El siguiente audiolibro se titula El árbol de la vida y el tercer estado de prueba provisional de Adán y de Jesús. La gran verdad bíblica que las iglesias le han ocultado. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 2 de marzo del año 2019. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que se lo descargue en formato de libro electrónico PDF, pinchando en el enlace que se encuentra en la página web. Índice del audiolibro. Prólogo. Capítulo 1. El árbol de la vida. Y capítulo 2. El primer Adán y el segundo Adán. Y capítulo 3. Objeciones contestadas. Prólogo. Lo que usted va a escuchar seguidamente es la gran verdad bíblica que durante siglos el sistema iglesiero apóstata, el SIA, ha estado ocultando al mundo. Esta gran verdad es enseñada claramente en la Biblia. El Señor Jesucristo y sus apóstoles la enseñaron. Sin embargo, siglos después esta verdad fue deformada, ocultada o simplemente rechazada. Esta gran verdad bíblica se la puede denominar con diferentes nombres. Sin embargo, el más correcto es el tercer estado de prueba provisional y que no es mortal ni tampoco inmortal. A lo largo de los siglos, un pequeño atisbo de luz de esta gran verdad se ha estado enseñando dentro de las iglesias de la cristiandad apóstata. Sin embargo, jamás se ha enseñado en su plenitud y correctamente como usted la va a conocer ahora por medio de este audiolibro. Dentro de las diferentes iglesias de la cristiandad, a este tercer estado de prueba provisional se le ha denominado con el nombre de el estado de inocencia, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvieron en el Edén, antes de que ellos pecaran y entrara la muerte. Sin embargo, en las iglesias jamás se explicó plenamente y con claridad en qué consistía ese estado de inocencia de Adán y Eva. Y jamás esas iglesias enseñaron que ese mismo estado de inocencia, o tercer estado, es el que Jesucristo, el segundo Adán, también tuvo en la tierra cuando vivió como hombre, ya que en toda la historia solamente dos hombres, Jesús y Adán, han tenido ese tercer estado de prueba provisional, el cual ni era mortal ni era inmortal. Hoy usted tiene la oportunidad de conocer esta gran verdad bíblica por medio de este audiolibro, y de esta manera conocerá mucho mejor el gran plan de salvación eterna y de inmortalidad que Dios el Padre diseñó para nosotros y que los hijos de Dios glorificados recibirán cuando Cristo los dé a comer del árbol de la vida en la nueva Jerusalén celestial. Capítulo 1. El árbol de la vida. El primero y el último libro de la Biblia, es decir, el Génesis y el Apocalipsis, mencionan el árbol de la vida, el cual era un maravilloso árbol literal que Dios puso en medio del jardín del Edén y que tiene la peculiaridad de otorgar instantáneamente la inmortalidad, es decir, la vida eterna, a todos aquellos que coman de su fruto. Y además, las hojas de ese árbol servirán también para la sanidad de las gentes. Leamos los pasajes bíblicos y seguidamente vamos a estudiarlos. Leamos los pasajes siguientes. Vámonos a Génesis capítulo 2, voy a leer los versos 8 y 9. Y Yahvé Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora vámonos a los versos del 22 al 24. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahora vámonos al Apocalipsis, voy a leer el capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, está hablando Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice Jesús, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en el capítulo 22, verso 2, leemos así. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y en el verso 14, capítulo 22, verso 14, leemos así. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Así solo lo leemos en esta versión Reina Valera del año 1865. El nombre falso Jehová lo he cambiado por Yahvé, ya que esta es la pronunciación correcta en hebreo arcaico del nombre de Dios. Pues bien, vamos a comentar esos pasajes que hablan del árbol de la vida y que he mencionado anteriormente. El Génesis dice que Dios creó a Adán del polvo de la tierra, insufló en su nariz el aliento de vida, es decir, el espíritu, y Adán se convirtió en un alma viviente. Así lo leemos en Génesis 2:7. Observe que ese pasaje no dice por ninguna parte que Adán se convirtió en un alma inmortal. Y tampoco dice que Dios lo creó inmortal. Lo que dice es que él se convirtió en un alma viviente, es decir, en un ser vivo que respiraba. Dios jamás creó inmortal a Adán. Nunca. Sino que lo creó para que fuera inmortal, pero con la condición de que Adán obedeciera a Dios. Muchos herejes del sistema iglesiero apóstata enseñan que Dios sí creó a Adán inmortal. ¿Por qué dicen eso? Porque el Génesis dice que Dios lo creó a su imagen conforme a su semejanza, tal como leemos en Génesis 1:26. Y como Dios es inmortal, entonces ellos dicen que Adán también lo era cuando fue creado. Ese argumento de ellos es falso y satánico, ya que la expresión a su imagen conforme a su semejanza no tiene que ver absolutamente nada con inmortalidad. Una imagen es algo físico, palpable, y la palabra semejanza significa parecido, es decir, lo que significa esa frase es que Adán fue creado con un parecido físico a Dios. La misma expresión aparece en Génesis 5:3, que dice lo siguiente. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Llamó su nombre Set. Set tenía un parecido físico con su padre Adán, de modo que Adán tenía también un parecido físico con su padre Dios. De modo que enseñar que Dios creó a Adán en un estado de inmortalidad es una espantosa mentira. Pero no solo eso. Resulta que el Génesis dice que lo que otorgaba la inmortalidad o vida eterna era el fruto del árbol de la vida, como leemos en Génesis 3:22. Y Adán no comió jamás de ese árbol de la vida, ya que para comer de ese árbol de la vida primero tendría que haber obedecido al mandamiento que Dios le dio, venciendo a la tentación y pasado la prueba. Por consiguiente, Adán jamás tuvo el regalo o premio de la inmortalidad o vida eterna, por la sencilla razón de que él jamás pasó la prueba que Dios le dio, sino que desobedeció el mandamiento dado por Dios y se convirtió en un ser mortal, como leemos en Génesis 2:17. El día que del comieres, ciertamente muriendo morirás, le dijo Dios. Ahora bien, Adán tampoco fue creado en un estado de mortalidad. No era un ser mortal por la sencilla razón de que él aún no había pecado, ya que el salario del pecado es la muerte, como leemos en Romanos 6:23. Dios dice que el alma que peque, esa morirá, como leemos en Ezequiel 18, verso 4, verso 20, entre otros muchos pasajes más. Es decir, la consecuencia del pecado es la muerte, la mortalidad. Una persona que no pecó jamás no puede, por tanto, morir. ya que él no sufre la consecuencia del pecado, pues nunca ha pecado. ¿Queda claro? Si esa persona que nunca ha pecado muere, es simplemente porque él decide morir, es decir, él decide voluntariamente entregar su vida a la muerte. Por lo tanto, Adán no tenía ese estado de mortalidad antes de que pecara, pero tampoco estaba en estado de inmortalidad, ya que Adán no comió del árbol de la vida, como ya he demostrado más arriba. Por lo tanto, la pregunta de oro es la siguiente: ¿en qué estado estaba entonces Adán antes de que pecara? Si él no era mortal ni tampoco inmortal cuando Dios lo creó, ¿en qué estado estaba entonces? Pues la respuesta es bien sencilla. Él estaba en un tercer estado, que yo denomino el tercer estado de prueba provisional, y que a lo largo de los siglos las iglesias han llamado estado de inocencia, y que era un estado de prueba, porque Dios le puso a prueba dándole el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya que el día que comiera de ese árbol se convertiría en una persona mortal, como leemos en Génesis 2:17. Ese tercer estado de prueba que tenía Adán era solamente provisional, ya que duraría el tiempo que duraría esa prueba que Dios le puso. Adán y Eva no pasaron esa prueba que Dios les puso y se convirtieron, por tanto, en seres mortales, ya que pecaron, desobedecieron a Dios y, por lo tanto, la muerte vino sobre ellos. Ahora bien, hay muchos que han sido engañados por el diablo y enseñan el gran error de que Adán y Eva comían todos los días del árbol de la vida que estaba en medio del jardín del Edén. Sin embargo, eso es falso, es una gran mentira, ya que el Génesis jamás dice que ellos comían de ese árbol de la vida. Leamos lo que dijo Dios. Vámonos a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Observe lo que Dios le dijo a Adán. Le dijo que de todo árbol del huerto podrás comer. Del único que no podía comer es del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. Es decir, comenzaría en él el proceso de la muerte, ya que la traducción correcta de ese pasaje es: ciertamente muriendo morirás. El árbol de la vida estaba en medio de ese huerto. Así lo leemos en Génesis 2:9. Sin embargo, de ese árbol de la vida que otorgaba la inmortalidad, Adán y Eva jamás comieron, por la sencilla razón de que esa inmortalidad que otorgaba el árbol de la vida era el premio o regalo que Dios les daría si le obedecían. Tal como leemos también en el libro del Apocalipsis, donde Jesús dice que solo los que guardan sus mandamientos podrán comer de ese árbol de la vida. Así lo leemos en Apocalipsis 22:14. Solamente los vencedores, es decir, los que pasan la prueba y guardan sus mandamientos, son los que tendrán el derecho de comer de ese árbol de la vida y de recibir la inmortalidad. Esa fue exactamente la misma prueba que Dios le puso a Adán. Sin embargo, Adán y Eva no pasaron esa prueba, ni obedecieron ese mandamiento que Dios les dio. Y por lo tanto, jamás Dios los recompensó con la inmortalidad comiendo del árbol de la vida. Esto es de una importancia crucial para todos aquellos que quieran ser salvos y recibir la inmortalidad en el futuro. Si usted no entiende esta gran verdad bíblica o la rechaza, jamás recibirá la vida eterna ni se salvará. Pero no solo eso, observe que el texto bíblico dice: podrás comer, le dijo Dios, podrás comer, es decir, la palabrita está en tiempo futuro. Adán podría comer de todos esos árboles del huerto, pero fíjese que no dice que él comiera del árbol de la vida, ya que si Adán y Eva hubieran estado comiendo todos los días del árbol de la vida, como enseñan los herejes, entonces ellos jamás habrían muerto, sino que habrían adquirido la inmortalidad de forma inmediata. El hecho de que Adán muriera a la edad de 930 años, como leemos en Génesis 5:5, es la prueba absoluta e irrefutable de que Adán jamás comió de ese árbol de la vida que otorgaba la inmortalidad. Por eso es que después de que Adán y Eva pecaran, desobedeciendo el mandamiento que Dios les dio, el propio Dios les cortó el acceso al árbol de la vida, poniendo querubines con espadas encendidas en la entrada, para que Adán y Eva no comieran de ese árbol de la vida y vivieran para siempre, como leemos en Génesis 3, 22 al 24. Si Adán y Eva, después de pecar, hubieran comido del árbol de la vida, entonces ellos habrían vivido para siempre, pero en un estado de pecado y sufrimiento sin fin. Y esa es la razón por la cual Dios les cortó el acceso a ese árbol de la vida que daba la inmortalidad. Pues Dios, en su infinita misericordia, no quiso que Adán y Eva vivieran para siempre en ese estado de sufrimiento perpetuo sin fin. Y ahora observe atentamente esos dos pasajes del Apocalipsis donde se menciona también el mismo árbol de la vida que se encontraba en el centro del jardín del Edén. Vámonos a Apocalipsis 2:7 y el 22:2, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, es decir, Jesús, dice a las iglesias. Y dice Jesús: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en el capítulo 22, verso 2, se dice: en medio de la calle de la ciudad, es decir, de la Nueva Jerusalén, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el primer pasaje es Jesús mismo quien está hablando. Y él dijo bien claro a las iglesias que solamente al vencedor él le dará que coma del árbol de la vida, el cual se encuentra en medio del paraíso de Dios. Este paraíso de Dios, obviamente, no se refiere al antiguo paraíso que estaba en la tierra donde estuvieron Adán y Eva, sino que se refiere al segundo paraíso, el celestial, y que es la Nueva Jerusalén, ya que en medio de esa ciudad celestial se encuentra ese árbol de la vida. Recuerde que ese árbol de la vida otorga la inmortalidad o vida eterna a todos aquellos que coman de su fruto. Observe atentamente cómo Jesús dijo bien claro que ese árbol de la vida que otorga la inmortalidad es el premio que él otorgará solamente a los vencedores. ¿Y quiénes son esos vencedores que tendrán la vida eterna, la inmortalidad? Pues leamos, vámonos a Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Esta versión que he leído es la Reina Valera del año 1865. Ahí lo tiene bien claro. Los vencedores son los que guardan los mandamientos de Cristo, es decir, los que obedecen a Jesucristo, ya que sin obediencia a Cristo no hay salvación posible, ya que Él es el autor de la salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Vamos a leerlo en dos pasajes. Primero está en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y en Hebreos 5:9 leemos: y habiendo sido perfeccionado, refiriéndose a Jesús, Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí lo tiene. Si usted quiere ser salvo, ha de obedecer a Jesucristo. Es decir, lo que Él mandó, como dijo el propio Jesús, por ejemplo, en pasajes como en Lucas capítulo 6, versos 46 al 49. No es suficiente decir que usted cree en Cristo, sino que ha de obedecerle, ya que la verdadera fe es la que obedece. Esa misma prueba de obediencia es la que Dios puso a Adán en el Edén, el árbol de la vida que otorgaba la inmortalidad y que estaba en medio de ese paraíso. Era el premio o regalo que Dios les daría a Adán y Eva, pero a condición de que ellos obedecieran el mandamiento que Dios les dio. Pero como Adán y Eva no obedecieron ese mandamiento, sino que comieron del fruto del árbol prohibido, entonces jamás Dios los premió con la inmortalidad comiendo del árbol de la vida, sino que les negó comer de ese árbol para que no vivieran para siempre, como lo hemos bien clarito en Génesis capítulo 3. Adán y Eva simplemente no pasaron esa prueba de obediencia y se convirtieron en personas mortales, ya que pecaron. Pues recuerde que el salario del pecado es la muerte, como leemos en Romanos 6:23. El pasaje de Apocalipsis 22:14 ha sido traducido de dos formas diferentes en las versiones bíblicas. Unas versiones lo han vertido de esta manera. Vamos a leerlo, lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, y así lo han traducido también en otras muchas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y otras versiones lo han vertido de esta otra. Voy a leer la Reina Valera del 1865. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Y la versión Reina Valera del 2000, del año 2000, dice: bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que su potencia y potestad sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Y luego esta versión hebrea que voy a leer, que es la Brit Shadasha, del año 1999, dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su gubura sea la Ez Ha-Shayin y que entren por las puertas en el Setetel. ¿Por qué esas dos versiones tan diferentes? ¿Cuál es la correcta traducción? Pues bien, el gran comentario bíblico evangélico, este comentario exegético de Jamison Fawcett y Brown, dice lo siguiente. Dice, refiriéndose a este versículo de Apocalipsis 22:14, guardan sus mandamientos, en griego hacen. Así ve la siríaca, es decir, la versión siríaca, la cóptica y cipriano, lo han traducido así, pero a Aleph y la Vulgata Latina dicen: bienaventurados los que lavan sus ropas. Eso es, en la sangre del Cordero, véase Apocalipsis 7:14. Observe lo que dice. Mire, las versiones siríaca, cóptica y de cipriano dicen que los que guardan sus mandamientos podrán comer del árbol de la vida. Esas versiones son las más fiables y antiguas. Sin embargo, dice que la Vulgata Latina la ha traducido por lavan sus ropas. La Vulgata Latina es la versión católica romana de la Biblia. Fue escrita por el cura católico Jerónimo a finales del siglo IV. Pero no es la versión más antigua y correcta. Por lo tanto, la traducción más correcta es los que guardan sus mandamientos. Los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios, como leemos, por ejemplo, en 1 Juan 2, versos 3 y 4, capítulo 3, verso 22, verso 24, o en el capítulo 5, versos 2 y 3. Los santos del Apocalipsis, es decir, la Iglesia, guardan los mandamientos de Dios, como leemos en Apocalipsis 12, 17, y en el capítulo 14, verso 12. Solo los que hagan la voluntad del Padre Celestial entrarán en el reino de los cielos, como dijo Jesús en Apocalipsis 7:21. Lavar las ropas, como lo han vertido esas otras traducciones, para tener derecho al árbol de la vida, ¿qué significa entonces? Pues significa que estos cristianos verdaderos han sido lavados de sus pecados por medio de la sangre de Cristo, como leemos en Apocalipsis 7:14. Por lo tanto, solamente los que han sido perdonados de sus pecados y guardan los mandamientos de Dios el Padre son los que heredarán la vida eterna, los que recibirán la inmortalidad pudiendo comer del árbol de la vida. Solo ellos podrán vivir en la nueva Jerusalén celestial. Aquellos santurrones e hipócritas que dicen que han aceptado a Jesús, pero no hacen la voluntad de Dios y no tienen la doctrina de Cristo, sencillamente se condenarán al lago de fuego. Satanás ha engañado a millones de falsos cristianos con un falso evangelio. Por consiguiente, ya ha quedado demostrado de forma irrefutable que Dios jamás creó a Adán en un estado mortal. y tampoco lo creo en un estado inmortal, sino que lo creo en un tercer estado, que es el llamado estado de inocencia, como se conoce en la cristiandad, y que yo prefiero llamarlo el estado de prueba provisional. Adán y Eva, al no pasar esa prueba de obediencia a Dios, adquirieron, por tanto, el estado de mortalidad. Ellos podrían haber sido inmortales y felices para siempre si hubieran obedecido el mandamiento que Dios les dio, pero la desobediencia de ese primer Adán trajo la muerte a ellos y al resto de sus descendientes, incluidos nosotros, hasta que vino al mundo el segundo Adán, que es Jesucristo, como veremos en el siguiente capítulo. Capítulo 2, el primer Adán y el segundo Adán. Veamos lo que escribió el apóstol Pablo en estos pasajes que voy a leer. Vamos a leer primero Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el verso 19 leemos así. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y en 1 Corintios 15, versos 45 al 47, Pablo dijo así. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ponga atención a estas palabras de Pablo. Pablo habló de Adán en contraste con Jesús. El pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte, entró en el mundo por la desobediencia de Adán. Sin embargo, por la obediencia del segundo Adán, que es Jesús, muchos serán constituidos justos. El primer hombre, Adán, era un alma viviente. Observe que no dice el pasaje bíblico que Adán fuera inmortal, sino dice un alma viviente, es decir, un ser vivo. Y el segundo Adán, Jesús, es un espíritu que da vida eterna. El primer hombre, Adán, fue creado de la tierra, era terrenal. Y el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, es el Señor, es decir, el Señor Yahvé de los ejércitos. Y él es del cielo, es decir, él descendió del cielo a la tierra. Por consiguiente, como puede ver, lo que hizo Adán es todo lo contrario de lo que hizo Jesús. Adán no pasó la prueba, sino que desobedeció el mandamiento que Dios le dio, y por tanto vino la muerte sobre él y todos sus descendientes. Sin embargo, Jesús sí que pasó la prueba, obedeciendo a Dios, y por tanto trajo la vida eterna y la justificación al pecador que cree. Observe que Adán era de la tierra, él fue creado con un cuerpo terrenal, pero no mortal, ni tampoco inmortal, porque como ya he demostrado más arriba, Adán todavía no había pecado cuando fue creado por Dios, y por lo tanto no era mortal. Pero tampoco él era inmortal, pues no había comido ni comió jamás del árbol de la vida. Por lo tanto, Adán, antes de pecar, estaba en un tercer estado de prueba y provisional. Por lo tanto, Adán tenía un cuerpo terrenal, pero ese cuerpo terrenal no era mortal antes de pecar, y tampoco era inmortal. Esto es muy importante que lo entienda. Ese mismo tercer estado de prueba provisional que Adán tenía es exactamente el mismo tercer estado de prueba y provisional que Jesús tenía cuando vivió en la tierra. El mismo. La única diferencia es que Adán pecó desobedeciendo a Dios y Jesús jamás pecó, sino que obedeció a Dios. El Señor Jesucristo era un hombre cuando vivió en la tierra. Él era semejante a nosotros, pero no era igual o idéntico a nosotros. Vamos a leerlo en los siguientes pasajes. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No dice igual a los hombres, sino semejante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Y en Romanos capítulo 8, verso 3 leemos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice semejanza de carne de pecado. No tenía exactamente la misma carne que tenemos nosotros. No era exactamente igual que nosotros, era semejante a nosotros. Y en Hebreos capítulo 4, verso 15 leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Era semejante a nosotros, pero sin pecado. Jesús jamás cometió pecado. Observe cómo esos pasajes dicen bien claro que Jesús era semejante a nosotros, parecido a nosotros, pero no igual a nosotros. Lo que le diferenciaba de nosotros es que él era sin pecado, jamás pecó. Ahora bien, ya hemos visto que el salario del pecado es la muerte, como leemos en Romanos 6:23. El alma que peca es mortal, muere, como leemos en Ezequiel 18, versos 4 y el 20. Por lo tanto, si Jesús jamás pecó, significa sencillamente que él no era mortal. Los que dicen que Jesús era mortal están mintiendo descaradamente y diciendo una gran herejía, ya que ellos están enseñando entonces que Jesús era un pecador, ya que uno que es sin pecado es totalmente imposible que pueda ser mortal. Y como Jesús jamás pecó, por lo tanto, él no era mortal. Fíjese que ese estado de no mortalidad de Jesús era el mismo estado que tenía Adán antes de pecar. Adán no era mortal cuando fue creado, ya que él aún no había pecado. De igual manera, Jesús no era mortal cuando vivió en la tierra porque él nunca pecó. Ahora bien, ya vimos que Adán tampoco era inmortal cuando vivió en la tierra, ya que Adán jamás comió del árbol de la vida, el cual otorgaba la inmortalidad. De igual manera, Jesús tampoco era inmortal cuando vivió en la tierra, ya que Jesús murió. Y si murió, entonces no era inmortal, ya que un ser inmortal no puede morir. Esto demuestra de forma clara e irrefutable que Jesús también estaba en ese mismo tercer estado en el que estaba Adán, un estado que no era mortal ni tampoco inmortal, sino que era un tercer estado de prueba provisional. Jesús pasó esa prueba obedeciendo en todo al Dios Padre y, por tanto, como recompensa, Dios le resucitó al tercer día y recibió la inmortalidad. Y Jesús, por tanto, ya no puede morir. Vamos a leerlo en los siguientes pasajes. Vámonos a Apocalipsis 1:18, son palabras del propio Jesús, dice así. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en Romanos 6:9 leemos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Ahora Jesús es inmortal. Aquellos que no entienden esta gran verdad bíblica que acaba de escuchar, siempre repiten una y otra vez la misma tontería y falsedad. Ellos dicen que Jesús sí que era mortal porque él murió. Pero ellos suelen decir la babosada de que él era un ser mortal pero sin pecado, dicen ellos. Lo cual es el absurdo elevado al límite, además de una total y ridícula contradicción, ya que si Jesús hubiera sido mortal, entonces habría pecado. Y si Jesús pecó, entonces no podría ser el verdadero Mesías ni podría salvarnos. Eso es precisamente lo que quiere Satanás, que usted crea que Jesús era mortal, para que así pueda ser engañado creyendo que Jesús pecó, ya que la consecuencia o salario del pecado es la muerte, como dijo Pablo en Romanos 6:23. Y ahora hagamos la pregunta de oro. Si Jesús no era mortal cuando vivió en la tierra, entonces, ¿por qué murió? Pues la respuesta la dio el mismo Jesús en estas palabras que voy a leer en Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Observe bien. Jesús dijo que Él daría su vida voluntariamente. Él puso su vida dándola por sus ovejas. Él dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él la daba voluntariamente. El texto no puede ser más claro. Jesús murió no porque Él fuera mortal, sino porque Él decidió dar su vida voluntariamente. Si Él hubiera querido, podría haber vivido para siempre, pues nunca pecó. Sin embargo, Él decidió tomar ese cáliz de la muerte y entregar su vida para salvar a sus ovejas. Jesús jamás fue mortal ni corruptible. Su cuerpo era de carne terrenal, pero no era de carne mortal ni corruptible. Por eso es que Jesús jamás vio corrupción en el sepulcro, porque su cuerpo no podía corromperse, pues Él nunca pecó. Y por eso el Padre le resucitó al tercer día, como leemos en Hechos, capítulo 2, verso 31 y en el capítulo 13, verso 34. Jesús tampoco era inmortal, ya que un ser inmortal no puede morir. Sin embargo, Jesús murió porque Él así lo decidió. Por consiguiente, Jesús, el segundo Adán, no era mortal ni tampoco inmortal, sino que Él estaba en ese mismo tercer estado de prueba provisional en el cual estaba el primer Adán. La diferencia es que el primer Adán no pasó la prueba de obediencia a Dios y murió. Y esa muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Y Jesús, el segundo Adán, sí que pasó la prueba de obediencia a Dios. Y como recompensa, Él recibió la inmortalidad cuando Dios el Padre le resucitó. Y ahora esa inmortalidad o vida eterna es ofrecida también a todos que creen en Él, a todos los que creen en Él y le obedecen. Una inmortalidad que el propio Cristo dará a todos los vencedores que pasen la prueba de obediencia cuando les dé a comer del árbol de la vida, el cual otorga la inmortalidad. Tal como leemos en Apocalipsis 22:14, que lo voy a leer una vez más, y ya con esto termino este audiolibro. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. Versión Reina Valera del año 1865. Capítulo 3. Objeciones contestadas. En este capítulo voy a responder a cada una de las objeciones falsas que dan todos aquellos que niegan la doctrina bíblica del tercer estado que Adán y Jesús tenían. Si alguna objeción más encuentro, las iré añadiendo a este capítulo para responderlas. 1. Ellos dicen lo siguiente. La Biblia jamás menciona esa doctrina del tercer estado. Por lo tanto, es una doctrina falsa. Respuesta. Ese argumento es totalmente ridículo y falso. Ellos dicen que la Biblia enseña la doctrina del primer estado de mortalidad y la del segundo estado de inmortalidad. Pero resulta que las frases primer estado y segundo estado tampoco aparecen en la Biblia. Sin embargo, esos dos estados de mortalidad y de inmortalidad sí que son enseñados en la Biblia. Por lo tanto, decir que el tercer estado es falso y no existe porque esas palabras tercer estado no aparecen en la Biblia es un argumento diabólico y estúpido en extremo. 2. Ellos dicen, la Biblia enseña que solo existen dos estados, el estado de mortalidad y el de inmortalidad. Por lo tanto, el tercer estado no existe, es un invento. Respuesta. Ese argumento también es totalmente falso. La Biblia no dice por ninguna parte que solo existan dos estados, el de mortalidad y el de inmortalidad. En este libro ya he demostrado de forma clara e irrefutable que también hay un tercer estado que tuvieron Adán y Jesús, y que no era un estado de mortalidad ni de inmortalidad, sino un estado de prueba provisional. 3. Ellos dicen, Jesús tenía un cuerpo de carne mortal, porque en 1 Timoteo 3:16 se dice que Jesucristo vino en carne. Respuesta, ese argumento también es totalmente falso, porque ese pasaje no dice por ninguna parte que Jesucristo vino en carne mortal. Lo que dice es que Jesucristo vino en carne, es decir, como hombre. Pero esa carne humana de Jesús no era mortal, porque él nunca pecó. Jesucristo era un hombre perfecto cuando estuvo en la tierra, pero él no era mortal, porque jamás pecó. Él murió porque sencillamente decidió morir, dando su vida voluntariamente para salvar a sus ovejas. 4. Ellos dicen, Jesús tenía un cuerpo de carne mortal porque Colosenses 1:22, en la versión internacional, en la nueva versión internacional, dice lo siguiente. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Respuesta. Esa versión que esos herejes citan es una versión diabólica y falsificada, ya que han añadido, los traductores han añadido, la palabra mortal, la cual no se encuentra en el texto griego de ese pasaje. Voy a leer lo que dice el texto griego literal, la traducción literal de Colosenses 1:22. Ahora pero reconcilió en el cuerpo de la carne de él, a través de la muerte, presentar a ustedes santos y sin mancha y irreprensibles hacia abajo a vista de él. Observe que el texto no dice cuerpo mortal, sino cuerpo de carne. Y Jesús entregó voluntariamente ese cuerpo de carne a la muerte para poder reconciliarnos con Dios. El cuerpo de Jesús era perfecto. Él nunca pecó, era sin pecado. Y por tanto, no era un cuerpo mortal, y fue ese cuerpo perfecto y sin pecado el que fue sacrificado para poder salvar a sus ovejas. Él murió simplemente porque así lo decidió, entregando su vida. 5. Ellos dicen, Jesucristo tenía un cuerpo mortal porque así lo dice Romanos 8:3. Respuesta, eso que dicen ellos es mentira. Romanos 8:3 no dice por ninguna parte que Jesús fuera mortal o que tuviera un cuerpo mortal. Leamos el pasaje. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El texto no dice que el cuerpo de Jesús fuera mortal. Lo que dice es que el Hijo tenía semejanza de carne de pecado. Es decir, que su cuerpo era parecido o semejante al cuerpo pecaminoso que tenemos nosotros. Era un cuerpo de carne y huesos, pero no mortal, ya que el salario del pecado es la muerte, y Jesús nunca pecó. Por lo tanto, es totalmente imposible que Jesús tuviera un cuerpo mortal. Repito, Jesús murió en el madero sencillamente porque él decidió entregar su vida voluntariamente. Este Dios inmortal bajó del cielo y se hizo hombre de carne, como leemos en Juan 1:14. Y entonces decidió morir por los suyos, dando su vida para que así los suyos puedan ser salvos y alcanzar la inmortalidad, la vida eterna en el futuro reino de Dios. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo o tener un debate conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente, las21tesis@gmail.com, 21 con número, o a mi número de teléfono me puede enviar un mensaje de WhatsApp o de Telegram, que es el siguiente, +34 619 34 25 49. Igualmente, si desea participar en nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram, o si desea tener algún debate doctrinal en audio conmigo, pues entre en la versión escrita de este audiolibro y encontrará el enlace donde podrá entrar en nuestra escuela bíblica de Telegram. También se puede descargar 108 libros electrónicos escritos por mí. En la versión escrita de este audiolibro encontrará el enlace, y también le recomiendo que imprima en papel este libro electrónico, este estudio o cualquier otro de mis libros que desee, ya que el formato de libro clásico de papel es el más seguro, ya que el libro de papel no depende de ningún aparato electrónico ni de energía eléctrica. En la versión escrita de este audiolibro también encontrará la biblioteca web cristiana bíblica. Ahí se encuentran 106 libros escritos por mí, una selección de libros, de estudios bíblicos muy importantes escritos por un servidor, para que conozcan mucho mejor la verdadera doctrina cristiana.